Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Ay, Nerea, qué divertido
menos
siempre.
Menos mal que por los pelos no nos han pillado comentando que la gente nos cae mejor cuando nos enteramos de que su novio es butronero, la verdad.
Verdad que sí. Bueno, pero, Lola Lolita e Ibelki lo han dejado, efectivamente, esta noticia que deseamos todos. No, pero este podcast, ya sabéis vosotras bien, queridas mejorcitas, que siempre es mucho mejor lo que se graba que lo que se queda sin grabar, porque venimos como retenidas hasta aquí para poder escupirlo todo.
No hablamos fuera de aquí, por lealtad a vosotras. Nunca hablamos fuera de aquí, todo es en el aire, es un pequeño gran hermano. Ha caído un dictador, amigas.
Ha caído un dictador 14 años después, ¿no? Pues así ha sido. Y no podemos hacerlo como de forma así, un poco de puntillas, entonces le dedicaremos un monográfico al momento Siria en próximamente.
Han sido 14 años de guerra y 50 de la familia de Bashar al-Assad en el poder, en este país que está completamente destrozado. Él se ha marchado a Rusia, que era uno de sus aliados, y bueno, veremos lo que pasa próximamente, pero os haremos algo en profundidad, porque esto no podemos pasar de puntillas.
Efectivamente, los rebeldes se van a abrir pues a una transición política. Eso es lo que podemos leer hasta el momento.
Los rebeldes, que son muy variados. Esto de rebeldes comprende una horquilla bastante...
Claro, es que la palabra rebelde es muy polisémica, según en qué país.
Sí, según para quién. Rebeldes para quién. Otra cosa que ha pasado, que me la contó Ana el otro día, me desperté de la siesta y me dice: te voy a dar una alegría mía y una alegría del mundo. Y la alegría suya era una buena noticia laboral, y la alegría del mundo era una cosa que, joder, tengo que confesar que está feo y me da un poco de vergüenza, y que dice mucho de la, creo que de la calidad democrática, la alegría que nos ha dado todo el mundo, que es que le han pegado tres tiros a un pavo, a Brian Thompson, que era el CEO de United Healthcare, que era una de las grandes compañías
aseguradoras,
de Estados Unidos. Y entonces Ana me cuenta, la policía ha dicho, se ha filtrado, que en las balas estaba grabado deny, defend, depose. Y yo, ahora es que todavía se me ponen los pelos de punta un poco de excitación por este tema. Deny, defend, depose es...
Negar,
es como...
Negar, defender, deponer, ¿no? O sea, por así decir, que es como...
El orden sería... que la compañía aseguradora retrasa tus reclamaciones.
Correcto.
Para coberturas lo máximo posible, denegar lo máximo posible de lo que te tienen que hacer según su compromiso.
O sea, defender sus políticas de lo que sea.
Y luego defenderse en los tribunales.
Exacto.
O sea, y luego cuando tú, paciente, dices, ejemplo, esta prótesis de cadera que me teníais que poner, primero me la habéis denegado, luego habéis tardado todo lo posible y ahora me he quedado con una
deuda,
discapacidad,
claro,
o con una deuda para toda la vida, os llevo a los tribunales, y entonces en los tribunales se defienden porque tienen todos los medios del mundo, ¿no? Entonces así es como funciona la sanidad, y uno de los artífices de este sistema completamente inhumano y asesino era este señor al que le han mortajeado, como dice la pringada, en la calle.
Bueno, así como nota, claro, efectivamente, todo el mundo que estamos alrededor de lo democrático, estamos alrededor de lo democrático. Cuando aquí hablamos del tema de los pagos de los alquileres, lo hacemos de plena convicción. O sea, la gente hace lo posible por estar dentro del sistema real, o sea, de una forma auténtica. O sea, no hay un volumen de impagos que tú digas es llamativo. La gente, cuando, pues eso, le deniegan una beca, hace lo posible, saca los ahorros de donde no los tiene para que así sea. En su mayoría de la gente tributa, se siguen pagando pues las pensiones y este tipo de cosas. Pero claro, este tipo, cuando ocurren estos acontecimientos, Nerea, al final es como, la oferta y la demanda, que aquí está, que yo mido 2 metros y usted, señora de 89 años, pesa 35 kilos, y si esto es por oferta y por demanda, pues a lo mejor se lleva un guantazo.
Claro, o sea, si la ley de la selva opera, opera para todos.
Exacto, exacto. O sea, estamos todos a favor de un consenso, a favor de un civismo, pero por favor, no exijan ustedes, grandes compañías que se están lucrando a base de los bienes básicos.
De dejar morirse a la gente.
De dejar morirse a la gente, no exijan un mayor compromiso y una mayor responsabilidad al ciudadano medio de la que tienen ustedes. O sea, ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad. El otro día estaba teniendo una conversación con unos chicos que venían de distintos centros de menores, de tutelajes, y me explicaba los periplos que están teniendo a niveles burocráticos una vez que cumplen la mayoría de edad, porque en muchas de las comunidades autónomas no ofrecen pisos de tutelaje, ¿vale? Esto está ocurriendo ahora mismo en España. Entonces, claro, todo el rato dicen, es que claro, nosotros lo único que reivindicamos es que no somos ni delincuentes, ni prostitutas, ni cosas así. O sea, los que nos han abandonado, o sea, es el propio sistema. O sea, en los centros de menores, en muchos de ellos, los educadores o las educadoras sociales miran hacia otro lado cuando, por supuesto, ocurren situaciones de prostitución, o ocurren trapicheos, ocurren cosas porque pues no les dará la cabeza o no les pondrán los recursos y los medios, y asimismo les estáis exigiendo a chavales que cuando la edad de emancipación media en España es de 31 años, con 18 se las apañen. No, o sea, haciendo unos periplos burocráticos que no tienen por qué entender para acceder a estudios superiores, claro, un largo etcétera. Claro, y a esa gente se les está exigiendo
un civismo ejemplar,
que sean ustedes... Mire, váyanse ustedes a tomar por el culo. Pues entonces, claro, al final, lo de las balas, en mayor consecuencia, no te digo yo que estén bien tiradas, pero desde luego es lo que están generando. O sea, es respuesta de lo que ustedes están generando.
Claro, porque lo que se está planteando es que en un país en el que se defiende el derecho a la autodefensa, en el que si alguien entra en tu garaje le puedes pegar 6 tiros, ¿no? En el hay una retórica alrededor de que tú te puedes defender las armas y demás, creo que en un caso como este se puede, dentro de su marco, del marco estadounidense, se puede entender que esto opera en el territorio de la autodefensa, ¿no? Yo esto de que el miedo cambie de bando, que me parece muy peliagudo y muy problemático en el feminismo, aquí sí me gusta, ¿sabes? Que el miedo cambie de bando y pase de una mayoría, una masa ciudadana aterrada a 4 CEOs, me parece muy positivo, ¿no? Prefiero que estén acojonados 4 CEOs.
Cuatro personas a 4 millones.
A 4 millones, claro. Efectivamente. Cosas que habían pasado en las compañías aseguradoras estadounidenses. Bueno, pues que una de ellas que no es United Healthcare, había prometido como limitar la cantidad de anestesia que iban a cubrir. Que yo no sé si es que te... O sea, que si pretendían que te despertaras en medio de la intervención o qué coño. Una cosa que sí hacía United Healthcare era utilizar la inteligencia artificial para rechazar o aceptar reclamaciones relacionadas con la salud, y fallaban el 80% de los casos, ¿no? Ni siquiera había un humano al otro lado. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Hacer miles de millones de memes, hacer circular calendarios de Adviento con las caras y los sueldos de los CEOs de estas compañías, y la reacción de las compañías ha sido quitar los nombres y las caras de sus directivos de las webs, hacer una reunión para reforzar la seguridad y cagarse vivos. ¿Qué les da miedo? Creo que realmente no les da miedo el tiroteo, porque al final es una acción de un lobo solitario, no es una acción organizada, no creo que se pueda considerar como una acción terrorista. Les da miedo la reacción
general
a nivel mundial, claro, que ha habido, que ha sido... ¡Bravo! ¡Díselo! ¡Devoró! Cuando nos hemos enterado de que las balas estaban grabadas, claro. Y también da medida... pues del contexto en el que nos estamos moviendo, en el que la calidad democrática está perdiendo, o sea, la calidad democrática se nos está cayendo de las manos porque es una persona justiciada a bocajarro en la calle y el primer impulso que te sale, como la arcada inevitable hasta que te pones a pensar, es genial.
Claro, bueno, pues de eso hablaremos precisamente, del Estado fallido, de que si el Estado es el que te tiene que proteger frente a estas desigualdades, a estas injusticias y a estas grandes moles imparables del capitalismo, lo que hacen es, venga, pues echarle leña al fuego, mirar hacia otro lado, o dilatar...
Uy, no, mi amor, $3 de anestesia más,
claro,
no.
O dilatar de forma indebida ciertos procedimientos, que hoy hablaremos precisamente también con una especialista, una abogada especialista del caso Juana Rivas, pues claro, al final la gente dice, vaya, la justicia por mi mano. No quería yo, pero claro. Entonces esto es efectivamente muy peligroso. Pues vamos, Nerea, un poco con algunas noticias en profundidad del día, de la semana.
Lo que ha pasado estos días.
Ayuso da a las universidades públicas la subida de presupuesto mínima para sobrevivir. Las está básicamente matando de inanición mientras promueve, celebra, abre las puertas a la universidad privada. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido a los rectores de las seis universidades públicas un aumento del 4,2 en su presupuesto para 2025. Eso es muy por debajo de los 200 millones que consideran necesarios para garantizar la sostenibilidad y calidad de las instituciones. Es decir, sueldos de profesores, cobertura de bajas, en fin, todo lo básico para garantizar una educación pública superior. Las seis universidades públicas INES de Madrid, uh-huh, reciben hoy un 5% más de fondos que hace 15 años, que en 2009. El IPC ha subido un 35%. O sea,
detalles.
Esto supone una pérdida de financiación salvaje. ¿Y cómo han sobrevivido hasta ahora los campus con esta subida tan ridícula? Pues gracias a unas partidas extraordinarias que se ganaron en los juzgados en la Comunidad de Madrid, pero que ahora se acaban.
Bueno, claro, este modelo, como bien decía mi compañera, está beneficiando exclusivamente a las privadas, porque para que tú lo sepas, aquí en Madrid hay 13 universidades privadas, más de la mitad de todas las privadas de España, frente a las 6 públicas que tenemos aquí en la comunidad. Desde la Consejería de Educación, pues están tramitando los expedientes de creación de 4 universidades privadas más, que se sepa también.
Que para crear una universidad privada, gracias a regulaciones de la época del exministro Wert, lo puedes hacer con 3.000 euros en el descansillo de una escalera.
O sea, que básicamente te lo puedes hacer tú. ¿Te acuerdas ese capítulo de Aquí no hay quien viva que se montaba el señor Juan Cuesta, se quedaba desempleado, robaba los pupitres del instituto donde va a clase y montaba pues clases de, ¿sabes?, de apoyo por las tardes? Pues eso puedes hacerlo tú, parece ser. Porque bueno, desde 2023 ya la capital está cogiendo más del 50% de los estudiantes de medicina en instituciones privadas, para que tú lo sepas. Mientras que las becas en las universidades públicas han reducido del 17 al 14,8% en tan solo 9 años. Recordemos, esas becas en muchas ocasiones son las únicas que pueden garantizar, no por supuesto la estancia en Madrid, que eso ya es algo imposible, donde los alumnos están viéndose abocados, por supuesto, a compaginar esos poquitos de ahorrillos que les den los padres junto con los poquitos ahorrillos que puedan hacer trabajando los fines de semana, trampeando al sistema en muchas ocasiones, porque hay gente que, uh-huh, se tiene que poner que está viviendo en Cuenca cuando está viviendo en Madrid para que le puedan dar una beca MEC de estas porque te dan por kilómetros, y eso al ser estatal pues te puede ayudar en un momento determinado, pero que son becas ridículas y que lo único que te sirven, y además te digo que por supuesto tienen su exigencia académica, o sea, tienes que aprobar un número determinado de créditos para que te la concedan, es la única garantía en muchas ocasiones para que esas personas tengan un futuro académico, o sea, un futuro con formación superior. O sea, les estás sencillamente negando algo que está contemplado en la Constitución, que tanto os gusta a vosotros enaltecer el día 6 de diciembre, que acaba de ser, ¿no? La Constitución, porque la Constitución también tiene que garantizar la educación pública, y en este caso pues ya se está viendo, claro, que nos está garantizando, porque cariño, hay más gente en Madrid, por lo tanto hay más estudiantes, por lo tanto hay más necesidades y por lo tanto hay que inyectar más pasta. De primeras tengo que decir que Ayuso dijo que no quería la ayuda del Estado.
¡Epa!
Y luego después que dijo, a las 2 horas dijo, llamó al País y le dijo, por favor, podéis retirar ese titular, que al final sí. O sea, dejad de hacer el ridículo, chicos, es que esto es muy fuerte. O sea, el nivel de tragaderas que tenemos en este país Nerea, o sea, el nivel de tragaderas es repugnante. O sea, que a mí haya personajes que me estén insultando a diario cuando te estás comiendo una educación pública que ya está desmantelada, una sanidad pública
que ya está desmantelada. Una inacción política que hace que se hayan muerto 200 personas, exacto, en una riada y que todo siga en manos de un negacionista.
900 horas para ir a trabajar porque no puedes vivir cerca de tus trabajos.
Unos alquileres abusivos.
Tenemos unas tragaderas, cariño mío, unas tragaderas que claro que cuando sí, el tío Paco estas navidades te diga cualquier sandez, le dices, mira tío Paco, importancia lo importante. O sea, déjame a mí con mis putos maricones y vete a tomar por culo,
autodefensa, tío Paco. A lo mejor también la autodefensa para la Nochebuena, ¿no? Claro. O sea, ya estamos, ya hemos explicado suficiente, ¿no? Ya quizá hemos hecho toda la pedagogía que podíamos hacer y esta Nochebuena a lo mejor necesitamos que el miedo cambie de bando.
Que el miedo cambie de bando.
Autodefensa tras el verdejo.
El tío Paco es que a lo mejor se va a ver con
su misión
un gramo
química
de MDMA arrojado en la copa
y ya está, sumisión química, claro, que él se quede tranquilito en el sofá y tú te quedas charlando pues con tu madre, claro, con tu suegra, con la gente que te cae bien, jugando con las sobrinas, en fin, pues haciendo las cosas divertidas de la Navidad. Algo muy significativo las lógicas neoliberales claramente ya sabemos a estas alturas por qué quieren matar los recursos públicos, pues porque son la única vía como de ascenso social de la gente para hacer su vida un poquito mejor, ¿no? Hacer unos estudios, tener una carrera, tener luego una carrera profesional que les permita pues vivir con comodidad y todo eso a través de ciertos recursos públicos, si buenamente se puede.
Claro, exacto,
ascensor social que ya hemos dicho aquí muchas veces que está un poquillo roto y que lo quieren romper más desde las lógicas ayusistas. Luego también pasa que la universidad privada es muy rentable. El sector universitario ha traído interés de los fondos de capital riesgo,
dilo,
como CVC y Pemira, y muchos inversores pues han detectado que esto es altamente rentable. Son unas maquinitas de hacer dinero. ¿Cómo se empuja a la gente a la universidad privada? Pues como se ha hecho con la sanidad pública, empujando a la gente a la sanidad privada, ¿no? O sea, cuando deterioras los recursos públicos, cuando hay un profesor que tiene una baja de larga duración, por ejemplo, y en vez de poner otro titular, un sustituto, lo que haces es que esas clases se las repartan entre el resto de profesores que tendrán más horas de docencia, estarán más jodidos, estarán más precarizados y serán de peor calidad las clases. Cuando subes las tasas, que desde 2011 se ha hecho, lo hizo Rajoy, esto supone que te da lo mismo ir a una pública que a una privada porque, total, las tasas son más altas, la privada es más fácil entrar, la pública es de peor calidad porque la están matando de hambre. Y así es como tenemos una calidad académica que es una putísima mierda. La universidad es necesaria, amiguitas. Mira, el otro día en Las hijas de Felipe hablaban de la diferencia entre academia y divulgación. Que esto me parece importante.
Pero o sea, bueno, básico.
Nos zampamos muchos TikToks y muchos reels que están guay de divulgadoras que nos encantan, que comunican fenomenal, que explican muy bien las cosas, entre las que creo que tú y
nos
yo, pues,
incluimos
nos podemos
en
incluir,
ocasiones,
¿no?
Sí, sí.
Porque yo estudié historia del arte, pero no soy historiadora del arte. O sea, tú estudiaste derecho.
Y yo no soy
pero
jurista
no,
a día de hoy.
Claro, pero tú no investigas. O sea, hay una gente que se ha ocupado de verificar a través de documentos originales si María Antonieta dijo o no
que le corten
la cabeza o que coman pasteles. Se han ocupado de verificarlo, se han ocupado de hacer las investigaciones. El conocimiento nace de las universidades, porque ahí está la gente que, gracias a recursos que ponemos todo el mundo, tiene el tiempo para hacerse un viaje al archivo de Indias, para leerse los originales, para desenterrar huesos, para estar mamoneando ahí con placas de Petri, con células, para hacer encuestas, investigaciones, entrevistas. Ahí es donde se produce el conocimiento. Entonces, la academia es importante, la divulgación es otra cosa, comunicar es otra cosa. Para que nosotras podamos comunicar y la gente que seguís pueda comunicar, necesitamos la investigación 100%. En todos los niveles, en ciencias, en humanidades, jurídica, social y de todo tipo.
Total.
Entonces, hay que defender la universidad pública con uñas y dientes.
Bravo, compañera. Efectivamente, esto es así. Y además,
otra cosa que hay que defender es a... a los movimientos sindicales.
A los que se viene. Bueno, no sé si sabíais que Glovo anuncia que impulsará un nuevo modelo laboral y que contratará a sus repartidores en España. Bueno, pues este cambio, este anuncio de cambio de modelo llega un día antes de que su fundador declarase ante la justicia por un delito contra los derechos de los trabajadores. Casualidad.
No lo creo.
En enero se impulsó una sanción por emplear de manera fraudulenta 49 repartidores en Asturias y además de otras sanciones por incumplir la ley y por espiar e incumplir la protección de datos de los riders, pues se han pasado la ley rider por el forro de básicamente los cojonarros y ahora pues quieren que nos caigan bien a todos, ¿verdad? Bueno, no os confundáis. Lo que vais a hacer es porque la ley os obliga. Los trabajadores evidentemente están muy desconfiados, exigen transparencia en su sistema algorítmico de organización del trabajo para que pueda ser auditado y negociado, que la empresa se haga cargo de los miles de repartidores migrantes que trabajan de modo informal y en completa desprotección, de los cuales 4 han muerto. Decimos desde aquí 4 han muerto, que se deje de apoyar a la red de organizaciones de repartidores que apoyan su modelo fraudulento, al mismo tiempo que deje de presionar a los repartidores para que aprueben su causa desregulatoria y que respeten el derecho a la libre unión sindical, ahora que hablabas tú de los sindicatos, efectivamente que se puedan sindicar libremente. Entonces, claro, sobre todo frente a una empresa que está vulnerando el sistema pues continuamente.
Tenemos para explicárnoslo bien Alberto, que es rider y militante de CNT. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Qué tal? Alberto, ¿cómo valoráis este modelo nuevo laboral?
Bueno, a ver, lo valoramos con mucha confianza, pero también con desconfianza de Glovo, porque no sabemos realmente si van a cumplir lo que dicen o no, ¿entiendes? Porque ellos dicen mucho, pero claro, luego al final lo dicen por el caro. Como tenía el juicio de Oscar Pien en Barcelona, pues ellos, a raíz de eso, dijeron, no, ahora vamos a contratarles, porque ya se ven ya demasiado apretados. Y luego, aparte, la Unión Europea ya les dijo que para el año que viene nos tiene que contratar. Pero desconfianza tenemos, alegría y desconfianza.
Porque además están obligadísimos,
¿no? Oye, en tu caso, Alberto, muchas gracias por atendernos. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando como falso autónomo?
Empecé en 2017, el 23. Llevo 7 años.
Vaya.
Y desde que se aprobó la ley Rider, ¿tú y tus compañeros habéis visto cómo se seguía incumpliendo?
Sí, claro. Hasta ahorita la ley no se ha cumplido para nada. Esa ley la hicieron de cara a la puta galería, hablando mal y en plata.
Muy bien.
Así de claro. Porque Glovo se la pasó por el foro de los cojones, el Estado hizo lo que le dio por los cojones y más nada.
Y más nada porque además me imagino que, claro, no se ha hecho ningún tipo luego después de seguimiento y no sé si esto lo acompañan a algún otro tipo de preocupación que estáis teniendo los trabajadores que estáis en este servicio de mensajería. ¿Qué más preocupaciones tenéis, Alberto, o qué mejoras reclamáis?
A ver, nosotros lo que reclamamos es nuestro contrato laboral, porque es que lo teníamos que tener desde que entramos en Glovo, y claro, la desconfianza es que, ¿qué van a hacer? ¿Cuántas horas nos van a ofrecer? Porque, ¿qué tipo de contrato? Porque hay mucho bulo por ahí, la gente habla mucho, pero Glovo todavía no ha dicho nada. Ellos dicen que para enero nos quieren tener a todos regulados, pero lo vemos demasiado pronto.
Y no dicen cómo.
Entonces ahí tenemos esa pequeña duda de que ellos lo quieren hacer demasiado rápido, pero de momento no mueven ficha. Y estamos bastante ahí desconfiados con ellos.
Bueno, y por parte de trabajo, el Ministerio de Trabajo, para controlar que esto se cumpla, serán necesarias inspecciones, ¿no? Se debería. Vosotros habéis, o sea, tú has sido testigo de si esto se está supervisando de alguna manera, con algún compañero.
Nada, nosotros sí hemos denunciado varias veces en inspección de trabajo, pero seguimiento a seguimiento, nada, nada de nada de nada. Y bueno, y luego nosotros, yo y otro compañero que tengo aquí al lado, reclamamos las cuotas de autónomo, ¿vale? Porque dijimos, coño, esto es nuestro y bueno, al final sí nos lo dieron, las cuotas de autónomo, y ahí estamos, pero seguimiento, aquí nadie mueve ficha. Y estamos un poco hasta los huevos, hablando mal y en plata, perdón.
Alberto, ¿tú crees que esto puede desembocar en una huelga? Porque sobre todo en grandes ciudades es que es una herramienta que al final se utiliza muchísimo, o sea, desde como mensajería de llevar cosas hasta, por supuesto, comida a domicilio, que es lo que más vemos. No sé si hay alguna instrucción que también tú puedas lanzar a la población. ¿Deberíamos de dejar de utilizar Glovo? ¿Deberíais los Glovers hacer una huelga?
Yo creo que sí, deberíamos hacer una huelga nosotros por parte de los sindicatos. Eso está clarísimo, y que la gente sí deje de pedir a Glovo, porque lo que están haciendo es robar al trabajador. Uh-huh. Y roban al cliente también, porque si, por ejemplo, aquí en Gijón, que llueve muchísimo, le cobran al cliente un bonus por mal tiempo de 3 euros y dicen que es para nosotros, cuando es mentira, nos dan céntimos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces nosotros sí estamos pensando en hacer una huelga. No muy tardado, la verdad.
Bueno, hay que decir que se estima que hasta este momento Glovo se ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos, contando con falsos autónomos. Exacto. ¿No? O sea, que están robando por todas partes. Pues muchísimas gracias, Alberto, os deseamos toda suerte del mundo, aquí nos tenéis para lo que queráis y esperamos que esto prospere.
Sí, nosotros también esperamos eso, la verdad, porque esta panda de, no lo voy a decir por educación, pero bueno.
No, yo ya creo que te has quedado a gusto, Alberto. No se ha quedado nada en el tintero, compañero. Te mandamos un beso gigante.
Vale, igualmente. Venga.
Gracias, Alberto. Gracias. Pues recogemos esto, Nerea, y seguiremos muy de cerca. Qué activa está la CNT de ahí, de Asturias, ¿eh? Porque fíjate, también les pasaba esto a las compañeras las de Inditex y a las de la pastelería, que se fueron a la cárcel 2 años y medio. O sea, bueno, condenadas por lo menos. Seguimos, como prometíamos, vamos a comentar el tema de Juana Rivas. Para ello nos acompaña Eva Pérez Nanclares, que es una abogada que está además muy comprometida con todos los derechos sociales, muy vinculada también a justicia europea. Y no sé si la tenemos ya por ahí. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva, querida. Hola, Eva. Pues bueno.
Es amiga también.
Es un poco amiga, claro. Es un poco amiga, claro. Es un poco amiga. Y estábamos leyendo que nos echábamos las manos a la cabeza, pues eso, que la fiscalía italiana acusa al exmarido de Juana Rivas de maltratar a sus hijos, cuando es algo que. Bueno, pues ella ya denunció en su momento. No sé si podemos hacer un breve repaso de todos los hechos que han ido aconteciendo durante los últimos años y por qué ahora mismo se ha traducido todo en que hayamos llegado todos a la conclusión de que la justicia es patriarcal, cuando ya se estaba viendo.
Bueno, es un caso, la verdad es que es sangrante y ha vuelto a la palestra cuando ya creó en su momento muchísima alarma social y bueno, en todos los contextos, la verdad, mediático y jurídico, ¿no? Juana Rivas fue una mujer que salió a los medios de comunicación porque denunció un caso de violencia. Esta mujer está casada con un italiano, con lo cual el caso tenía también la complejidad adicional de estar abarcando dos jurisdicciones diferentes, uh-huh. lo cual desde el punto de vista jurídico y judicial pues complica las cosas sobremanera, porque lo de Europa pues para estas cosas como que no funciona. Y vivían allí, tenían allí su residencia. Ella le denunció en su día por violencia machista, hubo una sentencia y posteriormente se reconciliaron y tuvieron un segundo hijo. Entonces Juana posteriormente volvió a intentar salir del contexto del entorno de este matrimonio, de esta pareja, vino a España, le denunció y entonces actuó la justicia italiana, que era la que en su momento les correspondía por tener allí su domicilio, y básicamente se le condenó a entregar los hijos en Italia, ¿no? A su padre. Ella, en lugar de hacerlo, lo que hizo fue pues ponerles a salvo, porque entendía que iban a estar en contexto de maltrato y iban a estar, bueno, pues en peligro y en riesgo. Y entonces se montó todo un tinglado que recordaréis, un circo uh-huh. mediático espectacular, porque se hizo de este caso, pues un caso, desde mi punto de vista y desde un punto de vista de derechos humanos y desde un punto de vista de justicia feminista, se hizo un caso correctivo, ¿no? Lo que nos hizo a todas las abogadas que trabajábamos en violencia de género y a todas las mujeres que estaban en una situación más o menos similar fue, como se puede decir, apretar el culo y pensar, Dios mío, de hecho se acuñó la expresión, haces un Juana Rivas.
Que es un caso ejemplarizante, ¿no? Porque ella ingresó en prisión.
Totalmente. Al final del camino lo que ocurrió fue que ella se convirtió en una mujer que huía de un cumplimiento de una sentencia, de y terminó pues cogiendo a sus hijos y saliendo pues del circuito. Nadie sabía exactamente dónde estaba y se acuñó aquella expresión de Juana está en mi casa, ¿no? Porque uh-huh. había también como mucho respaldo social, ¿no? Finalmente, bueno, pues se la terminó condenando por parte de un juez que ha resultado cuanto menos un poquito misógino a 5 años de prisión y a 30.000 euros de multa por secuestro internacional de menores.
Es el juez Piñar, bueno, estamos hablando del juez Piñar, ¿verdad?
Uh-huh. El que dijo aquello de que le acusó de explotar el argumento del maltrato.
Uh-huh. Absolutamente.
No se tuvo en cuenta también en ese juicio el parte de lesiones ni la condena contra Arcuri, contra el ex marido.
O sea, no, exactamente, no se tuvo uh-huh. en cuenta el antecedente, pero sobre todo lo que no se tuvo en cuenta es que ella ya la había denunciado. O sea, como que el caso contra las mujeres fue, en este caso, el caso contra la mujer, ¿no? El caso en el que se enjuiciaba el delito de la mujer fue a toda pastilla, mientras que el caso en el que se estaba denunciando los malos tratos o los abusos, en fin, el contexto que tuviera de violencia, ese iba a paso de tortuga, con lo cual, bueno, pues esta mujer terminó ingresando en prisión, hubo no sé cuantísimos recursos, o sea, el caso es como para tener 3 días y medio de análisis, pero básicamente, claro, lo que ahora se pone de manifiesto y por lo que ahora es un escándalo es porque ahora ha hablado el hijo, ¿no?
El hijo claro, mayor, que ya mensaje. Está independiente.
Uh-huh. El que es mayor de edad, el que ha venido a vivir con su madre y el que está haciendo un llamamiento que es bastante espeluznante, clamando por la seguridad y la integridad de su hermano pequeño que está allí, atrapado, claro, en el contexto de la custodia del padre en Italia, ¿no?
Y lo que está diciendo este chaval, bueno, me gustaría puntualizar que el juez Piñar acumula un historial de sentencias espeluznantes, manifiestamente machistas, ha llegado hasta hacer valoraciones en juicio sobre el atractivo de una víctima. O sea, claro, es que estamos en manos de esta peña, que a lo mejor la muletilla de confiar en la justicia nos la tenemos que ir quitando. Gabriel, que es el hijo mayor, como decía Seba, sí. Relata una historia de terror de lo que está viviendo su hermano con su padre. Utiliza además la palabra arrancamiento, que es lo que lo que dicen los hijos de maltratadores que son separados justo de sus madres cuando debería de ser al revés. El pequeño tenía 3 años y el mayor habla pues de arrastrarle escaleras abajo.
Sí, dice, recuerdo que cuando se despertaba por las noches llorando y diciendo mamá, mi padre lo tiraba de la cama al suelo, lo arrastraba por las escaleras golpeándolo en cada ángulo, lo encerraba en una habitación con la llave echada. Concretamente, eso es lo que ha dicho y eso ha sido lo que ha, bueno, pues devuelto un poco toda la situación del caso Juana. ¿Cuál es ahora un poco la vista, el futuro que tenemos para el caso Juana Rivas?
Bueno, pues estamos a la espera de que la justicia italiana se pronuncie sobre esto. También un titular que hubo este fin de semana es que el crío tiene que acudir con el padre a declarar, lo cual es ya la leche en milagre, porque claro, tiene que acudir a Italia a declarar acompañado de la manita de su presunto abusador y presunto maltratador. Una vez que esté resuelta esa cuestión, pues supongo que tomará una decisión acerca, lógicamente, de la custodia. Aquí lo más doloroso y lo más escandaloso de todo es que no se tenga en cuenta que estos niños, cualquier menor, cualquier hijo de cualquier mujer en situación de maltrato con una condena en firme o incluso con una medida cautelar, son niños que están sometidos a violencia per se. La verdad es que una cosa que a mí me gustaría reflexionar con vosotras es que este hijo mayor no sea, o sea, que haya reaccionado así casi me congratula. Porque qué referencia de mierda tienes cuando tu figura, ¿no?, paterna, tu figura de referencia tiene ese comportamiento. ¿Eso acaso no es violencia? Ya, aunque no les agredan a ellos.
Claro.
O sea, es una cosa que las abogadas que trabajamos en violencia de género sabemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Que unos niños que viven en un contexto de maltrato, un contexto de riesgo, un contexto en donde la madre se le minimiza, se la ignora, se la trata como medio de discapacitada o de no sabes hacer nada, o sea, quiere decir cosas que aparentemente son menores, eso es un contexto en el que ellos están viviendo una situación de violencia ya per se. Ya no hace falta que les arrastren por las escaleras, es que entonces el hijo de Juana...
O sea, si arrastran por las escaleras a tu madre o la tratan como una mierda, bueno, pues tu padre es un maltratador, nunca va a ser un buen padre, ya está.
Claro, y eso es violencia a ellos, o sea, es violencia a ellos porque además son referentes para ellos. Y esto lo decimos desde hace muchísimo tiempo y es una cosa que no se tiene en consideración. Y ahora como estamos como evolucionadas, ¿no? O sea, estamos evolucionando hacia casos salvajes de violencia vicaria, donde pues el último reciente, el bebé de Jaén, ¿no? Que le dijo, vienes o les mato, y mató a uno de ellos, uh-huh, a una paliza, y el otro lo mandó al hospital. O sea, realmente esto es como el extremo. Pero es como siempre con la violencia, es la punta del iceberg, es que realmente todo lo que hay debajo es ese contexto. Entonces, bueno, que no te he contestado, Inés, a la pregunta que hacías sobre qué podemos esperar. Yo, estamos un poco expectantes, pero claro, hay toda una responsabilidad también por parte del Estado español al respecto de, desde mi punto de vista, la violencia institucional que sufrió esta mujer. O sea, que yo no sé en qué contexto, es verdad que con el indulto el gobierno intentó pues de alguna manera paliar hasta donde tenía capacidad, ¿no? Porque ya ingresó en prisión y luego le indultaron y parcialmente se le conmutó una parte de la pena y le redujeron la multa, ¿no? Pero bueno, todas nos preguntamos ahora qué pasa, ¿no? Hasta qué punto ella no tiene ahora derecho a exigir un resarcimiento también, porque esto ya no se compensa, ¿no?
Porque tenía razón.
Claro, claro.
Porque tenía razón y porque es cierto que la justicia es patriarcal, es cierto que depende de qué juez te toque, es cierto que, bueno, que es que en el caso de Juana Rivas es cierto que fue un caso ejemplarizante, ¿no? Lo que pasó con ella.
Y que hay un elemento, Nerea, Inés, que tenéis que tener todo el rato presente, que cuando trabajamos en contextos de derecho de familia, de derecho de violencia de género, estamos adheridas a ese juzgado. Toda la
claro, porque es el que te corresponde por la casa y por domicilio,
exactamente,
¿no? Entonces,
exactamente.
Ni puedes tampoco pedir un cambio de juez, o sea, no funciona como el médico.
No, claro. Efectivamente. Entonces, esto es una cosa que mucha gente no sabe. Pero claro, cuando tienes un contexto y si tienes la gran suerte de que ese juez o esa jueza se te jubila o le cambian de lado, o como a un famoso juez también que hubo en violencia de género en Madrid, le premiaron ascendiéndole a la audiencia provincial después de ser un misógino redomado también, bueno, pues si tienes la suerte de que te lo quitan de en medio, vale, si no, esa persona, ese juez, ese asunto, en penal en el caso de Juana, el juez incluso se opuso al indulto. Se opuso a su puesta en libertad, el indulto lo da el gobierno, él no puede, o sea, lo que tiene que hacer es decretar la salida, ¿no? La puesta en libertad, pues se opuso, o sea, es como que estás, ¿no? Yo me imagino, me pongo en la piel de estas mujeres, de nuestras clientas, las que están sometidas a esto y al final están como perseguidas durante toda su vida judicial desde el punto de vista de familia y de violencia de género, ¿no? Por un enjuiciador que claramente no tiene como mínimo imparcialidad o cuanto menos no tiene una
parcialidad, ¿no? tan drástica que vaya en contra de sus propios derechos, claro, está claro.
Bueno, y desde el punto de vista de las letradas también es alucinante que vosotras sabéis, ya viendo el nombre del juez de que os ha tocado, si va a ser un misógino de mierda o no lo va a ser. Entonces, Eva, cuéntanos, ¿sí?
No, digo que en algunos casos es así, por desgracia, que muchas veces lo primero que miras cuando te llega un caso de familia o de violencia es en qué juzgado me ha caído, ¿no? Y porque, bueno, pues porque sí, porque determina mucho y yo eso lo entiendo hasta un punto. O sea, somos humanos y tenemos unas maneras de trabajar y otras, y los jueces al final lo que hacen es estar ejerciendo una profesión y un trabajo, o sea, formas de trabajar, más organización, menos, pero un corte ideológico que te coloca en una situación de injusticia radical, ¿no? Por una ideología, en el caso de estos, de esta tendencia a radicalizarnos como feminazis, a veces te lleva sorpresas, ¿eh? A veces tienes la suerte de que te encuentras con profesionales que aplican criterios de justicia y efectivamente intentan hacer las cosas bien, pero nosotras sí sabemos, Nerea, cuándo hay un precedente y por supuesto, vamos, nos mordemos los puños porque tampoco podemos hacer nada. Ha caído donde ha caído.
Nada. Eva Pérez Nanclares, muchísimas gracias por atendernos, explicarnos gracias. Esto bien y como y con todas las letras y sin ningún ambaje, compañera. Un besito.
El tema del día.
Bueno, Nerea, vamos a hablar de una cosa que nos interesa muchísimo, que son, efectivamente, esos pequeños menores que ya aparecen en pantalla, esos menores a los cuales, pues, explotan sus familias porque son una fuente de ingresos más.
Hemos decidido hablar de esto porque ya están llegando a la edad adulta la primera generación de niños que estuvieron muy expuestos en redes sociales. Y claro, lo que cuentan en muchísimos casos, tanto si fueron expuestos en redes sociales por sus padres y madres, como si estaban ellos ahí solitos abriendo juguetes, pues lo que cuentan es un poco espeluznante. Traemos varios casos.
Lo que nos preguntamos también sobre la falta total de control de la viralidad. Por ejemplo, todos esos bebés que pues ahora son memes, que en la edad adulta serían imposibles de reconocer, pero ¿qué pasa cuando son pues un poquito más mayores? Esa niña asiática que llora mientras su compañera sigue bailando, la que se levanta o la que deja así las imágenes de un incendio detrás, la que se maquilla con el puntito del eyeliner y sonríe, que nos hace muchísima gracia, pero claro, evidentemente son personitas.
Bueno, esto es trabajo infantil en muchos casos y tía, viene sucediendo. A ver, vamos a hacer un pequeño inciso y es que vamos a toda leche porque en este momento se está acercando un ilustre entrevistado, entonces nos van a quitar el estudio, ¿vale? Entonces este va a ser un tema central
condensado,
que va a estar súper condensado,
y te
porque esto es la cama caliente de los estudios. Al lío. Esto es explotación infantil. O sea, te da lo mismo un poco meter al niño en la mina de coltán y en la mina de mica con la que se hacen las sombras de ojos que ponerlo delante de una pantalla. El caso es ponerle a trabajar y además, tía, es que ha sucedido toda la vida porque es muy anterior a las redes sociales. En el documental de Judy Garland, que está guay, pues ella cuenta que desde pequeñita, es la niña del Mago de Oz, madre de Liza Minnelli, pues desde pequeñita le daban una pastilla para dormir, una pastilla para levantarse y que la tenían todo el putísimo día currando. Y así muchas actrices del Hollywood clásico y actores, Drew Barrymore, que ya se metía a farlopa de bien pequeñita, todos los niños Disney, porque yo creo que no falta ni uno, ¿no? No son juguetes rotos, son juguetes triturados. Joselito, Marisol, o sea, tú a un niño
los
le pones a currar.
Los niños de Nickelodeon que tienen documental de Quiet on Set, The Dark Side of the Kids of TV, que ahí pues eso también, abusos a menores, largas horas de rodaje, no quedaros vosotros ahí, que ya nosotros nos encargamos de los niños, en fin.
Está guay el vídeo de la pringada de lo de Nickelodeon, no lo tenéis que ver.
A mí me gustó mucho. Bueno, los datos que te voy a lanzar es que el 68% de los menores españoles entre 10 y 12 años utiliza redes sociales. El 68%. ¿Vale? O sea, 7 de cada 10 niños entre 10 y 12 años tienen ya pues ahí su TikTok, su cosita. A pesar de que legalmente los menores de 14 años no pueden registrarse en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. Según un estudio de UNICEF, prácticamente 100%, o sea, el 99% de los adolescentes españoles están registrados en al menos una red social y el 83% en más de tres. Así, España es el país avanzado en el que los menores dedican más tiempo a navegar por las redes sociales, normalmente desde la conexión a internet de sus teléfonos móviles, y entre 4 y 18 años pues pasamos una hora de media cada día conectados, entre TikTok, X, Instagram, Facebook, yo creo que ya menos, pero bueno, eso. Así que esto lo certifica un estudio realizado por Custudio, especialista internacional en herramientas de control parental.
Eso es del lado de niños y niñas que son consumidores de pantallas a todo lo que da y que además tienen redes sociales. Entonces, si están al otro lado, también deberían estar, o el algoritmo o las propias redes sociales, lo lógico es que favorezcan que estén en las propias pantallas. Ellos mismos utilizan las redes, ellos se graban sin tener mucha conciencia de dónde pueden acabar estas imágenes, pero es aún más grave cuando lo hacen los padres y las madres. El sharenting, que se llama, ¿no? Uh-huh. Que es la mezcla de share, compartir, y parenting, que es la práctica de compartir contenido de las criaturas en redes sociales. En España son un 89% los padres y madres que han compartido fotos o vídeos de sus hijos e hijas en el último mes cuando se hizo la encuesta. Claro, esto es muy inocente en un principio, pero la Constitución protege y regula el derecho de la gente, de todas las personas, menores incluidas, a la propia imagen. O sea, que aunque la gestión sea de tu padre y de tu madre,
ahí tú dejas tu huellita
ahí
digital.
Ahí dejas tu huella para siempre. Y claro, a ti te pueden crear tus padres tu padre y tu madre una identidad digital e incluso sacarle bastante rédito económico con la que tú, en un momento dado, pues no estés de acuerdo. Y toda esta gente que se está haciendo mayor y está diciendo, oiga, aquello fue un calvario, o de repente tengo una huella digital de 2 millones de teras sobre lo que, la que yo no tenía ningún control, está empezando a charlar desde temilla.
Bueno, algunos casos famosos que recordaréis son el de 8 Passengers. Ruby Frank fue detenida el año pasado junto a su amiga Jodinan Hildebrand después de que el hijo desnutrido de la primera se escapara para pedir ayuda a los vecinos. Las autoridades también encontraron a otra hija de Frank, de 10 años, desnutrida en casa de su socia. Estas mujeres fueron arrestadas en 2023 después de que el hijo de 12 años de Frank saliera por una ventana y corriera a casa de un vecino para pedir comida y agua. O sea, este niño tuvo que ser trasladado al hospital debido a las profundas laceraciones que presentaba, ¿no? Por haber sido atado con una cuerda, efectivamente, y bueno, que tenía básicamente desnutrición. Las autoridades obtuvieron una orden de registro en relación con el incidente y ahora están, bueno, pues en servicios sociales. Claro, para que vosotras os pongáis en contexto, esta tal Frank, de 42 años, se hizo famosa en YouTube en 2015 por su canal 8 Pasajeros, en el que hablaba de la crianza de sus 6 hijos. En el canal contaba con más de 2 millones de suscriptores antes de ser desactivado en 2022 y que bueno, fue cuando se separó con su marido, y la bloguera pues se había enfrentado a críticas por las estrictas medidas de crianza que describía en el canal, como la afirmación de su hijo de que durmió en un saco de frijoles durante varios meses como castigo y la descripción de Frank de la privación de comidas como otra medida disciplinaria.
El porrón de hijos. Tienen una cosa 6. En común, 6 hijos. Yo sigo mucho a Valerina Farm, que también es Stradwife. Las Stradwives hacen una pasta, las Stradwives, que es una cosa espectacular. La producción como masiva de hijos, y está sucediendo también como con mujeres ultraconservadoras aquí en España. Yo sigo varias cuentas que hablan de esas crianzas masivas cucarachiles, de cómo me organizo con 8 hijos, cómo me organizo
con 18 hijos. Bueno, Verdelis, ¿no? Es un poco eso.
Y Verdelis, claro, con todas esas bocas que alimentar, esa mujer, normal que gane maratones, si es que dan ganas de salir corriendo y no parar, criatura. Claro, expone a los niños. Este caso de esta Franke que hemos comentado es súper extremo, pero hay otros que aparentemente son inocentes. Hay otro caso de fuera de España, el de René Leanor, que era el nombre de una cuenta de TikTok que con 3 años pues tiene 17 millones de seguidores. El perfil obviamente lo administra la madre, los vídeos pues eso, son inocentes, se la ve sonriendo, jugando, pero claro, los usuarios no son inocentes. Había ciertos vídeos que luego fueron eliminados, que habían sido guardados por un número inusual de usuarios, por cerca de 370.000 usuarios.
Wow.
Claro, y los comentarios eran sexuales hacia la niña. Acuérdate que cuando vino Gonzo aquí nos comentó que además esto lo fomentaban las propias redes sociales, ¿no?
Las
como
plataformas,
que las propias plataformas. Existe, claro, como no discriminan entre la legalidad o la moralidad de los nichos de atención, todos los nichos de atención da igual si te gustan las mascotas que si te gusta la pornografía infantil, sugerían
eran
a los
lugares de encuentro.
Pederastas libros, o sea, vídeos de chavalas haciendo gimnasia. Claro, eso, esto es gravísimo y es a lo que se expone a las criaturas pues cuando son el centro de las propias redes sociales. Otra cosa es que tú, de casualidad, como que expongas más o menos a tu crío en algún momento en tus propias redes, aunque hay que tener bastante cuidado con esto. Yo a las madres que conozco y a los padres que conozco, que son pocos,
No lo hacen. Bueno, sobre
niños.
Lo que estás diciendo, 2 cosas. Ya sabéis los comentarios que recibió la actriz Luna Fulgencio, de 13 años, en TikTok, este verano, en uh-huh. una especie de, bueno, pues no sé, como un fotocall o algo así. Ella estaba hablando y todos los comentarios que se ponía, o sea, ponía perfectamente nombres y apellidos, tales como a la fuerza si no quiere, ya la estrenaron seguramente, etcétera, etcétera. Y se supone que TikTok no debería de poder admitir este tipo de comentarios de carácter sexual y abusivo, pero bueno, pues
es que no hay legislación.
No hay tiempo, lo haré con esto, ya la estrenaron seguramente.
Eso es repugnante.
Sí, sí, chaval. Esperaré que no sea cárcel, 13 entre más me la mamas más crece, ya está lista, pero bueno, así, me pondré alarma de 6 años, vuelvo dentro de 6 años, ahí ya entra, sin pensarlo, que sepáis que esto es lo que hay ahora mismo en las redes. Luego, por ejemplo, el lado oscuro de Instagram, que es algo que estabas tú comentando, la investigación reveló cómo los algoritmos de recomendación promovían precisamente la pedofilia directamente. Los pedófilos están encontrando fácilmente a vendedores de contenido sexual a personas que están vendiendo menús de contenido sexual de menores directamente. O sea, esto es un análisis que se ha hecho.
Y que meten en el mismo saco a los vendedores de contenido sexual de menores, o sea, los pedófilos, delincuentes, violadores, abusadores, repugnantes. Totalmente. Están en el mismo saco muchas veces porque son nichos de atención de la criatura abriendo juguetes o de las clases de natación o de las gimnastas o de las criaturas jugando al fútbol o de... Entonces, esto es lo que sucede cuando la imagen de personas que no pueden decidir sobre su propia imagen está en lugares que son un campo de minas,
bueno,
tía.
¿Y cómo te condiciona? Porque mira, por ejemplo, el caso de Jackie Dello, que tenía 6 años, sus padres lanzaron una cuenta en Facebook administrada por ellos para compartir destreza en el snowboard, que le gustaba mucho, pues empezaron a publicar fotos de ella surfeando, patinando y bueno, pues empieza a atraer evidentemente la atención de babosos varios, de estos agresores, y en un momento determinado, cuando cumple 13 años, comienza ella a promocionar una marca de trajes de baño. Después de 16 años, busca ella misma motu propio ganar más dinero reclutando adolescentes para su propia plataforma, que describe como una alternativa gestionada por chicas para mayores de 15 años. Entonces, Jackie lo que primero hace es aconsejar dejarles a ellas y a sus padres sobre los peligros de su público objetivo, que son hombres sexualmente atraídos por ellas. Y cuando cumple 18 años, esta mujer lo primero que se hace es OnlyFans y luego un perfil en Playboy.com. Entonces ella busca hacer crecer su negocio, convence a algunas chicas para que se unan, se empieza a reclutar a través de Instagram y Patreon y buscó el consejo de varias personas con experiencia, entre ellas un fotógrafo, James Grady, que fue acusado en Colorado de 886 cargos de explotación infantil, que después fue declarado inocente. Ahí ese es el dato. Entonces, ella dice que es holandesa, siempre ha tenido un enfoque muy abierto hacia las cosas como el trabajo sexual, pero yo creo que si hubieseis buscado la fórmula de hacer una protección a la infancia de esta persona, pues a lo mejor no se hubiese visto abocada, ¿no? A este destino profesional.
A esta vocación. Que no la habéis
dado a elegir en ningún momento, sino que con 6 años ya la habéis expuesto en un bañador.
Y que la atención es como si tú has estado recibiendo atención de una determinada manera. Y tía Inés, estamos hablando también de casos hiperextremos en los que esto se ha ido de las manos, y me parece que está bien hablar de casos hiperextremos, porque todos los casos se pueden convertir en extremos y que porque el contenido que a ti te parece súper en todos los casos, si ya nosotras nos pixelamos el pie, en mi caso, alguien le puede estar poniendo cachondo mi amputación y yo no tengo ningún control sobre ello, pero claro, soy yo, chaval, o sea, no, son criaturas pequeñas y sus caras, incluso si los casos no llegan hasta estos niveles de violencia, explotación, pedofilia, tal, ya no tienen control sobre su jeta. O sea, ya hay millones de personas que les conocen.
Está ahí rulando,
y es para siempre, exactamente. La huella digital es para siempre. Hay una regulación, genera mucha pasta, también por eso sigue funcionando esa rueda. ¿Hay regulación en España sobre menores haciendo pasta en redes? No, la verdad que no la hay. O sea,
hombre, no,
ya la regulación
contra la norma del propio Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Bueno, que es si eres menor de 16 años no puedes currar, básicamente.
No hay normas específicas, pero los menores de 16 años no pueden trabajar. Los niños y niñas, actores, actrices, cantantes infantiles, pues sí que gozan como de ciertas regulaciones, a diferencia de los niños influencers. O sea, la autoridad sí que autoriza la intervención de criaturas menores de 16 años en espectáculos públicos en ocasiones excepcionales, pero bueno, eso está como controlado, regulado, el límite es su salud, tienen que estar más vigilados. Ya hemos visto cómo ha salido de esto desde el Hollywood de los años 30, que salían todos más juguetes rotos que la hostia.
Hay un anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, pero esto no, o sea, este sistema de implantación, de verificación de edad en los efectivos de internet, no sabemos si va a ser de hecho inmediato o no. Sí que es cierto que se plantean cosas que nos han parecido interesantes, como la realización de un test pediátrico para detectar posibles señales de un uso inadecuado, pues eso, la prevención con patologías relacionadas con el uso de los entornos digitales y las adicciones, Nerea, que eso siempre lo has hablado tú, los doritos cerebrales que te genera el consumo de las redes sociales, que claro, se lo metes en unos mecanismos que todavía no están cerrados.
Entonces, a ver si te jode la cabeza a ti.
Yo la tengo jodida ya, estoy
fucked. Y a mí, y a todas.
Total.
El consumo y la producción que estás dándole de comer a la máquina. Totalmente. Todo el rato, o jugando a la tragaperras mental, como dice Marta Peirano. Imagínate a la gente pequeña, y en España hay una manga ancha respecto a este tema que es tremenda.
Protejan a sus menores, queridas mías, que están ya por ahí los ilustres invitados, ¿verdad, Nerea? Nos tenemos que ir. Sí, mira, está ya la Jesús, que no puede más. Muchas gracias
por hacer este programa posible. Está pegada al cristal como Nemo, el pez Nemo.
Te queremos mucho.
Gracias y perdón.
La Bea, la Nicolai y, por supuesto, nuestras queridas Paula y Sara, que también están desde casa, haciendo que todo esto sea posible. Nerea, ha sido todo express, pero al final lo hemos dicho todo lo que queríamos
conseguido,
decir.
Lo hemos conseguido, a pesar de que a ti te cancelaron el vuelo. Lo hemos hecho todo. Un poco como hemos buenamente podido, francamente, ya estamos en unos niveles, somos las hormigas del programa.
Hormigas atómicas absolutamente, pero bueno, ¿qué programa? ¿El hormiguero?
Sí, como que estamos un poco espídicas y mohosas, ¿no? Como ellas. A veces me lo parece, y como moradas también, ¿no?
Por el feminismo, es que son hormigas.
Sí, y como que nos clavan un alfiler y no lo sentimos.
Si nos pincháis, nos sangramos.
Y que a veces, como a las hormigas, supongo, como que nos arrojan aquí de cintura para arriba y a volar, ¿no? Y no sabemos muy bien, y luego nos meten en una caja. Yo me siento así, francamente. Pero os quiero mucho y estoy muy agradecida que sigáis ahí. Hasta la semana que viene.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.